He nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie. Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie.
Fue un 9 de octubre de 1967 cuando el guerrillero Ernesto Che Guevara caía preso en una emboscada en las selvas de Bolivia y luego ejecutado bajo instrucciones de la CIA, el Organismo de Inteligencia de Estados Unidos. Esto ocurrió hace 50 años atrás. ¿Qué imagen tienen los canadienses sobre el Che y qué influencia tuvo esta figura o no en la cultura popular canadiense? Para saber más sobre estos temas, conversamos ahora con John Kerr, quien es profesor especialista en Cuba y América Latina en la Universidad Dalhousie, en el Atlántico canadiense. John Kerr, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Gracias, siempre un placer estar aquí contigo.
John Kerr, a 50 años de la muerte del Che, ¿qué imagen existe en la cultura popular canadiense de este personaje histórico?
Bueno, yo creo que para muchas personas, entonces, la imagen del Che es una persona, es un rebelde joven, entonces, que luchó contra la injusticia, un tipo de Don Quijote, entonces, argentino, quien fue a luchar en Cuba, que fue a luchar en el Congo y luego fue a luchar en Bolivia. Yo creo que muchas personas no entienden bien entonces lo que era su ideología, su compromiso político, pero lo ven como un símbolo de la inquietud adolescente, como entonces la necesidad de defender ideales y de tener entonces una proyección atrevida entonces para dar continuidad a esos ideales.
La apreciación de Ernesto Che Guevara en Canadá se la hacía con los lentes de la Guerra Fría.
Sí, yo creo que es exactamente el filtro mediante el cual hay que ver la actitud canadiense hacia el Che. Creo que entonces que para muchas personas que han estado en Cuba, y hay que recordar que nosotros los canadienses constituimos entonces 40 y pico % de los turistas que van a Cuba, muchos entonces regresan con camisetas del Che y entonces tienen una idea vaga de lo que él representaba. Para muchas personas entonces ideológicas, por la izquierda entonces era un símbolo de una persona que aceptaban de pleno corazón, mientras que para los otros entonces los de derecha representaba entonces una amenaza a la estabilidad entonces, bueno, y por supuesto el filtro de la Guerra Fría tuvo un impacto muy fuerte sobre eso.
Y sin embargo, en los años 60 es cuando en Canadá se empieza a debatir sobre grandes políticas públicas como el régimen de salud pública, como los sistemas de educación públicos, es decir, que son reivindicaciones que se llevan a cabo en Cuba mediante una revolución y que también se están planificando, se están llevando adelante en Canadá.
Sí, como no. Yo creo que entonces que Canadá y Cuba mantienen una relación magnífica, en gran parte porque hay semejanzas en varias cosas. Te referiste entonces a la salud pública. Canadá tiene un sistema nacional gratis, a diferencia de nuestros vecinos en Estados Unidos, entonces donde se cuesta un ojo de la cara entonces ir a ver un médico o operarse. Y creo que entonces que muchos canadienses que vamos acá a Cuba nos identificamos entonces con el sistema de educación gratis que tenemos aquí en Canadá, con el sistema de salud pública gratis que también tenemos. O sea, ideológicamente entonces, aunque somos una sociedad capitalista, tenemos muchas cosas en común con Cuba y de ahí entonces la relación estable, normal, entonces, que existe entre los dos países.
¿Se puede decir que la apreciación de Cuba y de Ernesto Che Guevara fue diferente en Quebec, tomando en cuenta, por ejemplo, que fue la única provincia donde surgió un frente que usó la violencia, como fue el Frente de Liberación de Quebec, que se inspiraba en las luchas de independencia en Argelia, por ejemplo, que estaba luchando en aquellos años, y que al final son inclusive miembros del FLQ que van a buscar refugio en Cuba.
Sí, cómo no. Pero es interesante ver entonces la reacción del gobierno de Cuba cuando el grupo entonces del FLQ fue a Cuba, porque entonces los de Quebec querían tener entrenamiento militar y Cuba entonces se negó a dárselo. Dijeron, no, hemos aceptado el grupo de ustedes precisamente porque respetamos la relación normal que tenemos con Canadá. Canadá, justo con México, fueron los únicos dos países en todo el hemisferio occidental que no rompieron relaciones con Cuba en 62. Todos los otros países de América Latina y el Caribe rompieron a causa de presión de Washington. Y por eso entonces cuando surgió la crisis de octubre en Canadá, Cuba los recibió, pero entonces nunca entonces les dio la preparación militar que ellos habían buscado. Al fin y al cabo, como sabes, fueron a Francia y luego regresaron a Canadá molestos porque Cuba los recibió como gesto humanitario, pero más nada.
Cuando llegó ese momento en el que perdimos al Che, yo consideraba haberlo perdido todo. Ya no tenía el maestro, ya no tenía el guía, ya no tenía el amigo, ya no tenía al compañero. Que los seis hombres que quedábamos pensamos que lo más lógico, lo más positivo para hacer honor a la revolución y al Che Guevara, para declarar ante el mundo qué es lo que había sucedido en Bolivia.
John Kirk, usted hace trabajo académico también en Cuba. ¿Cómo ven los jóvenes cubanos al Che Guevara 50 años más tarde de su fallecimiento?
Bueno, yo creo que depende de la formación política y del compromiso político con el proceso revolucionario. Hay muchas personas entonces que dicen entonces, bueno, esto la historia, eso fue hace 50 años y no me interesa. Otros entonces, en cambio, politizados, de sentido de compromiso con el proceso revolucionario, lo aceptan como una persona de mucha influencia, un hombre muy noble, como que te dije antes, un Don Quijote argentino, una persona que luchó por sus ideales y pagó entonces con la muerte entonces esos ideales. Así que entonces yo creo que depende de la actitud de la persona y yo creo que hay una visión mixta de parte de la juventud cubana.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con el profesor John Kirk de la Universidad de Dalhousie, en la ciudad de Halifax, Nueva Escocia. Estamos conversando sobre los 50 años del fallecimiento de Ernesto Che Guevara y cuál es su presencia en la cultura popular canadiense. Un elemento que se puede añadir, John Kirk, es que la figura del Che Guevara es una figura reivindicada por una gran parte del exilio latinoamericano que llega a Canadá.
Sí, yo creo que entonces que el Che dejó una vida cómoda, una vida en la clase media, su trabajo como médico, para echar la suerte entonces con la revolución. Muchos exiliados han llegado a Canadá precisamente por razones políticas, a veces entonces porque habían sido sometidos entonces a presiones políticas en sus países, y se identifican con el Che porque el Che era un hombre honrado, un hombre idealista, una persona entonces que precisamente iba buscando un mejoramiento del género humano, como el caso de muchos latinoamericanos que llegan aquí a Canadá.
Finalmente, John Kirk, ¿Canadá tiene su propia versión del Che?
Magnífica pregunta. Yo creo que no. Yo creo que entonces que... yo tuve el placer de acompañar a la hija del Che, a la Edita, como su papá, un médico, como su papá, especialista en cuestiones entonces de asma y de alergias. Yo creo en Canadá, entonces, la vida cómoda, entonces, nos va haciendo aceptar entonces la comodidad, sin tratar de atrevernos a buscar más allá de nuestra vida. El Che es un tipo sui generis, un tipo fuera de serie. Creo que hay como él, hay pocos en el mundo.
¿Cree que la figura de Norman Bethune, el médico canadiense que estuvo en la Guerra Civil Española y luego en China, sería la figura que más se acerca al Che?
Sí, cómo no. Yo creo que entonces, hablando de figuras históricas, se podía comparar entonces con él. Actualmente, entonces, yo no veo a nadie entonces quien haya tenido el valor moral, el compromiso entonces con la idea de mejorar la raza humana como lo ha tenido el Che. Así que lamentablemente nos hacen falta figuras como el Che. Es interesante, como nota de pie, que entonces la persona que lo ejecutó, que lo mató, un sargento que se llama Mario Terán, hace varios años entonces sufría de cataratas. Su hijo lo llevó al médico local, entonces era cubano, en Bolivia, donde entonces, y luego se operó. Dijo el hijo entonces al cirujano cubano: usted sabe que es Mario Terán es mi papá, pero es la persona que ejecutó entonces al Che. Dijo el médico: bueno, eso no me importa, así que entonces su papá necesita esa operación, con gusto se lo voy a le voy a dar la visión que hace años que no tiene. Y yo creo entonces que esta es una venganza dulce del Che. A pesar de todo lo que le pasó, pudo entonces el pueblo cubano devolverle la vista entonces a la persona que lo había ejecutado hace 50 años.
¿Ese fue el trabajo de una misión de médicos cubanos?
Exactamente, sí.
¿En Bolivia?
En Bolivia, sí.
Bien, John Kirk, muchas gracias por esta entrevista.
Un placer, como siempre.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Debemos decir, las personas que conocemos íntimamente a Ernesto Guevara, y decimos conocemos, porque realmente de Ernesto Guevara nunca se podrá hablar en pasado.
De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte desde la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la firmeza de tu brazo liberador.